Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversando con aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual, actores, productores, directores. Presento de lleno a nuestra invitada del día de hoy, actriz chilena, se ha desarrollado en Chile y en Argentina, la hemos visto en televisión, vasta trayectoria, teatro, cine. Vane Miller, bienvenida a 35 milímetros.
Muchas gracias. La radio que piensa me gustó.
¿No es cierto? Sí, pues ese es el lema.
Vamos.
Muchas gracias por aceptar la invitación, Vane.
Por favor, un panorama.
Ea. Ya, comencemos. Un poco, no puedo dejar de decirte titular familia de artistas.
Sí.
No puedo dejar de preguntarte, probablemente por cada uno de ellos, tu madre, a quien respeto y admiro.
Un ícono.
Ea,
ha estado de la industria.
Ha estado además aquí en el programa.
Ah, qué bacán.
Liliana Ross.
Sí.
¿Cómo es?
Es una diva, po. Es una diva total. O sea, tiene como ese doble juego de la imagen pública, de su Norma Desmond interior, uh-huh. para citar personajes del cine de verdad, de Sunset Boulevard. Y por otro lado, es una mamá italiana loca de atar, divertida, buena, moderna, sí. Al lado de mi viejo. Ella era en la familia la que le decía a mi papá, ya córtala, qué importa que no lleguen vírgenes al matrimonio, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Ella era la moderna.
Perfecto.
Entonces, bacán, ¿eh? Es una mamá actriz. Eso es como una categoría única en su especie y que no se le quita, no se puede ser mamá, punto, cuando eres mamá actriz. Eres mamá actriz.
Ella es muy cariñosa, alguna vez me ha invitado a su casa a tomar tecito.
Oh.
Y ya te voy a preguntar por tu padre, pero hoy día está felizmente emparejada tu madre.
Así es.
Volvió a contraer el matrimonio.
Sí, qué desastre.
Con Dios Raúl. Mío.
Qué desastre. Con Raúl, que ahora la cuida mucho, así sí. Es que estoy muy agradecida.
Me alegro mucho.
Sí.
Tu padre ya partió de este mundo, conocido hombre teatral, don Hugo Miller.
Sí, otro ¿Cómo prócer.
Era? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos? ¿Le debes mucho a lo que tú eres hoy?
Yo creo que sí. Yo siempre les digo que no los elegí como padres, que los elegí como profes, a los dos. Porque como papás eran bien hinchapelotas. Po. Mi mamá era actriz, no se quería levantar temprano, nunca nos llevaba al colegio, no iba a las reuniones de apoderados. Yo fui mi apoderada todo el colegio, o sea, con una cosa que firmaba rápido, que era ya, tú hazte cargo tú de ti misma. Entonces, y mi papá era el rigor hecho persona. O sea, era súper riguroso, súper estricto. Tú llegabas con un 6,8 y te decías, ¿por qué no un 7? ¿Cachai? Esa onda de papá. Y papá argumentador para todo. O sea, papá, déjame salir a la fiesta, dame un argumento. ¿Cachai? Entonces, bien, mi papá era un bombón. Yo lo encuentro un personaje, o sea, lo encuentro un ser humano muy bonito. O sea, siempre recuerdo como las cosas... importante, me apoyó en mi casamiento sin estar de acuerdo y me apoyó en mi divorcio, ¿cachai? Es como ese papá que se ponían a tu lado.
Y en el desarrollame un poco eso, sin estar de acuerdo, ¿en qué?
En que me case, después me lo dijo, cuando me iba a divorciar me dijo, pucha, nunca me pareció esta cuestión, pero nunca hinchó las pelotas con que no le parecía.
Te dejó ser.
Sí, ya. Sí, y se lo tomaba con humor, o sea, tenía esa cosa de loco, de genio loco, que se podía tomar con humor las cosas que eran para él un poco como contravenidas con su propio ser.
Tengo en mi casa, en mi closet, un chaquetón azul.
¿Qué edad?
Que era de don Hugo Miller.
Eso va a valer oro.
Sí, pues.
Carcavilla tiene todo el resto. Carcavilla se robó todo lo demás.
Estamos conversando con Vane Miller, ex Vanessa Miller. Ya le voy a preguntar el detalle de eso porque algo leí por ahí de una suerte de cambio de nombre.
Sí.
Oye, Vane, tu hermana, actriz y directora de casting, Moira Miller. Que hoy día además todos los actores están como detrás de Moira Miller, porque Moira Miller permite...
Todos menos yo. Digamos todos menos yo.
¿Cómo es ella?
Que sé que
cómo...
no cuento con no, su ayuda.
Lo que pasa
nada.
Es que puede haber un conflicto de interés, ¿no?
Sale para el lado. Pero bueno, da lo mismo, who cares. Lo importante es que ella está en un rol de poder.
Ea. ¿Y cómo es ella y cómo es tu relación con ella?
Difícil. Sí, tenemos una relación súper difícil. No nos llevamos muy bien.
¿Pero tienen encuentros familiares, así como medio, ese ámbito se cuida a nivel grupal?
Yo la
grupal?
Quiero mucho, la quiero ya. mucho y nos queremos, nos vamos a querer siempre, ¿cachai? Porque somos hermanas y porque hay, somos una familia chica, además.
Sí, po.
Pero, ¿cachai? Pero. Y convivimos bien, yo creo que lo que nos toca convivir, igual yo he necesitado mucho delimitar mis espacios en general.
Bueno, los delimitaste, o sea, bastante bien, estás lejos.
No,
de
porque
Santiago.
Ahí compartimos el terreno, entonces súper heavy, porque hay una sensación de no pertenencia
ya.
y de no intimidad, que en mi caso es muy grave porque es mi casa, porque no es mi casa de fin de semana, es mi casa.
Sí, pues la casa entonces, uno, para mí, tu
claro,
residencia.
Es donde yo vivo, entonces de repente tú no tenés ganas de que sepan quién
supuesto.
Entra y quién sale. Y hay como una suerte de, y ahí estamos. Pero,
y ella va como casita fin de
no,
semana.
Claro, yeah. Pero hay una sensación como de no está cercado, nunca pusimos cerco, entonces ahora hay ahí. Pero bien, yeah. Son procesos. Yo sabía que volviendo a Chile... porque mi viejo me lo dijo, fue su gran como oráculo, me dijo, todo lo que no hayas resuelto adentro de tu familia te perseguirá en tu vida. Entonces me dijo, y tú te estás yendo y tienes cosas que no están resueltas y que vas a tener que volver a resolverlas acá adentro para poder librarte de ellas en el resto de tu vida.
Yeah.
Y era verdad, pues. Una gran verdad. Así que estoy haciendo esa tarea con mucho amor, desde el amor, ¿cachai?
Por supuesto.
Que es de donde corresponde hacerla y sin criticarle nada a nadie, o sea, haciéndome cargo de mi propia necesidad, digamos.
Perfecto. ¿Y tu otra hermana, fotógrafa, Daniela Miller?
La Dani. Es mi debilidad un poco, pero no me la banco tampoco mucho. Es mi ¿ya? debilidad. Sí, porque la Dani es como más hippie, pues, la más sí. hippie de la family. Y tú sabes cómo son los hippies, pues. Lo tuyo es tuyo, ¿no? Lo tuyo es mío y lo mío es mío.
Claro.
Entonces es como que allá, ok.
Estamos conversando con Vane Miller, actriz chilena. Oye, Vane, vamos a lo profesional un poco. Condujiste un late show que se llamaba Vanessa de Noche, ¿no es
sí.
cierto? Se
sí.
transmitió en los canales del cable Fox Live y sí. Utilísima.
Sí.
¿Cómo fue todo ese periplo?
Impactante.
Cuéntale a nuestros auditores.
Nada, me acababan de pifiar en Viña y yo no conseguía una pega acá y ya, me llama una productora argentina para pedirme un dato y yo a todo el mundo le decía yo quiero hacer un late porque yo me encontraba que era perfecta para los late. Entonces imagínate acá, era como ya, qué lindo, sí, claro. ¿Eh? Y le digo, oye, pucha, sé que yo quisiera hacer un mejor, pero si estamos haciendo casting para un late. Ya, bacán. ¿Cuándo es? La semana que viene. Voy. Me dijo, pero mira que vienen todas las animadoras de todo Latinoamérica. O sea, como no tenía ninguna posibilidad de quedar. No importa, le dije yo. ¿Puedo ir? Sí, ven, ningún problema. Ya, pues, y me mandaron un texto y el texto no me gustó.
Ya.
Entonces les dije, oye, ¿sabéis que este texto no me gusta? ¿Puedo hacer otro?
Antes de ir.
Le dije, ya. El texto lo encuentro súper fome, como que no es mi estilo, no... No podría, o sea, no es que era fome o no fome, sino que no era para mí.
Perfecto.
Entonces le dije, ¿puedo armar otro? Y me dijeron, ya, si igual no haya que armar, me dijo la mina. Pero de última es bueno que te vean y todo. Yo le dije, ya, bacán.
No, nunca te dijo eso. ¿Cómo? ¿Igual nos vas a quedar?
Si era una productora que no me quería nada. Si me decía que sí, porque no me podía decir que no, porque me está pidiendo un favor, ¿cachai?
Perfecto.
Entonces ya, bacán. Y gané, pues. Después de seis meses de casting sostenido. Casting tras casting, tras casting, tras casting.
Wow.
Que me contaron que después en Los Ángeles los tipos miraron y dijeron, ¿y esa quién es? Mira. Esa nos gusta.
¿Cuánto duró toda esa experiencia?
2 años.
¿Y entretenido?
Entretenido, súper difícil, pero valió la pena. Divertido, es como ser diva, jugar a ser diva. Porque tenéis que ser una diva, si eres Vanessa de noche es como sí, en la noche de Cecilia, ¿cachai? Tenéis que ponerte en ese rol.
Ea.
Está bueno.
Sí.
Es un rol divertido.
Oye, y tienes un unipersonal que se ha presentado por más de 4 años, que se llama ¿Cómo evitar enamorarse de un pelotudo?
Por 7 años.
¿Cómo? Ah, por 7, no 4. Y cuéntame, ¿cómo surgió? ¿Cómo ha sido ese proyecto?
Mira, eso fue después de todas mis malas experiencias. Un amigo que es director, que es Jorge Denei, que es un prócer uruguayo de la comedia y del cine y de todo.
Ya.
Si quieren, googleenlo y verán. Me dice, ¿sabéis qué, Vane? Cada tanto en la vida uno tiene que hacer algo on the run. Entonces le digo, ¿qué quiere decir eso? Me dice, eso que te sale bien, eso que es fácil, te da plata. O sea, a veces el oficio te tiene que devolver todo lo que uno hace de investigación, de querer hacer como cosas. Tenés que hacer eso que se vende y que te sostiene y que no sé qué. Y este es tu texto y me lo manda. Y yo lo encontré genial. Encontré que era súper divertido y dije, sí, quiero hacer esto. Y ahí me moví y lo hice.
Ya, yeah, muy simple de puesta en escena.
Claro, me ayudó mi querida amiga Christine Lucas.
Perfecto.
Que se la jugó con todo y hizo un montaje súper elegante y súper divertido. Además, ¿qué nos pasaba? Éramos dos solteras sin ninguna posibilidad y encontrando pelotudos a granel.
A toda, claro, la semana un pelotudo
era
distinto.
Como y todo el mundo me decía, ¿esto es autobiográfico? Sí, bueno, es totalmente autobiográfico. Es como, sí, todo esto me pasa todo el rato. Entonces era como más divertido, nos reíamos mucho. Fue muy sanadora esa obra, fue como terapéutica.
7 años, ¿eh?
7 años, y cuando la estrené no me fue bien.
Mira.
No me fue bien. ¿Sabéis qué? Fue increíble. Yo la estrené y dije, me voy a llenar
de plata.
Pero
faltó convocatoria, faltó crítica.
Faltaron 2 años de cabeza en Chile. Porque pelotudo era fuertísimo, era como que, ¡ah, qué
sí,
agresiva!
Una agresión, por supuesto.
Ahora, bueno, yo veo los stand-up y digo, soy una lady del stand-up, soy la buena más cartucha del grupo, lejos. Y en ese momento era, pero, ¡ay, otra vez esta mina deslenguada, pelirroja!
La argentina.
Claro, otra vez esta galla que siempre tira como para la punta, ¿cachai? Y yo decía, esta cuestión es clásico, es como de la generación de mi mamá, es un texto como de la época de mi mami.
Perfecto.
Ni siquiera yo lo encontraba tan mío, lo encontraba como de las señoras casadas, como cansadas de esa estructura antigua de relación. Y dije, igual acá en Chile eso es como súper común, es popular, digamos.
Exacto. La sección semanal en el programa Mujeres Primero, sí. Canal de Televisión La Red, ¿algo que comentar?
Estuvo bueno, era ya un poco la continuación de cómo evitar enamorarse de un pelotudo.
Ya.
Hasta que me empezaron a hinchar con los contenidos. Y además me pagaban realmente muy poco, como para más encima tener que aceptar que me pongan restricción en una cuestión que en realidad...
Una
vez Jordi
tipo?
Castel me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Eres demasiado buena para el medio. Y yo le dije, ¡oh, qué castigo esa frase! ¡Qué fome que me digan eso! Pero...
Lo que pasa es que hay que estar cuero chancho en ese medio. Si en ese medio tú le interesas, después no le interesa, los amigos al interior no existen mucho.
Eso me da lo mismo. O sea, yo jamás he vivido de...
Pero la gente muy buena no lo pasa bien en la televisión, po.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
No, yo no creo en eso. No, primero, creo que la tele no lo está pasando bien consigo misma en
ese momento.
Hace rato. Entonces, yo creo que se va a convertir... De hecho, la tele es un nicho para las personas de 50 a 75 años. Y a los jóvenes, olvidémonos de que van a ver tele. No ven tele.
Sí, claro.
Cada vez menos. Y en futuro cercano ya no la verán. Verán el teléfono.
Pero aquí a ti te da la sensación de que la televisión va a terminar siendo como el vinilo.
Un poco.
Así es.
O sea, yo no creo que va a terminar. Yo creo que ya es como el vinilo. Guste o no guste. Lo que pasa es que en Chile, como todavía no hay tanto consumo de las otras plataformas, porque todavía son privativas, digamos, todavía están muy asociadas al poder adquisitivo. Los jóvenes, sí, a la tarde se sientan y verán la teleserie, pero la verdad es que no, los jóvenes van para otro lado, por suerte.
¿Y tú lo ves en tu vida, cuando yo reviso tu biografía, tu experiencia en la televisión, es gozosa, no es gozosa, sigues coqueteando con ella, no
feliz,
te interesa
volver? No fui feliz,
no fuiste Ignacio, feliz. Está muy bien, porque lo diga.
Pero te voy a decir algo más trágico todavía. Uh-huh. Yo no fui feliz nunca que tuve éxito. Esto es re loco. Yo no tengo una experiencia, excepto pelotudos, y las cosas que yo me he autogestionado,
sí.
Pero cuando yo he sido contratada y pagada por fortuna, porque además me pagaban re bien, nunca tuve una experiencia que asociara el éxito, el hiperéxito con la felicidad, jamás. No porque yo crea que el hiperéxito no es feliz, sino que porque creo que no me ha tocado la combinación.
Pero a ver, era visibilidad, Videomatch, buen dinero, sí, ya te voy a preguntar.
Videomatch, infeliz. Fox Life, feliz cuando decían acción, pero el proceso de producción, infeliz. O sea, de verdad, no. Happening con Ja, infeliz.
Ya, pero el tiempo pasa y uno mira las cosas con otra perspectiva y de pronto igual se puede quedar con ciertas buenas cosas porque por algo tomaste la decisión de estar ahí.
Es que a mí me encanta mi pega. A mí me dicen 1, 2, 3, salga y hágalo. Y en ese momento, cuando estoy a público, cuando es con la gente, soy extremadamente feliz.
Todo toma sentido.
Pero toda la máquina de atrás, yo he sido súper inadaptada a esa máquina. Y por otro lado, he sido inadaptada y me autodenomino... pájaro raro, porque en Tinelli era la única mujer con criterio artista, no gato, o sea, no que se tirara al productor y qué sé yo, que no digo que esté malo, porque si te
gato.
Gusta el productor,
sí.
Claro, pero si te gusta el productor está todo bien, pero no era mi caso, digamos. Entonces,
el caso además de las grandes estrellas de Hollywood también es así.
No, pero si te gusta, buena onda. Hay buenos hay productores que uno se los... Pero...
Te quiero preguntar igual ya próximamente por lo que fue Video Match. Vane Miller, te sacaste el SA, S-S-A, eres legalmente Vane. Así afirmaba un artículo de Weekend del Mercurio. ¿Cómo fue? ¿A qué se debió? ¿Es cierto?
Cábala.
¿Por qué?
Strict Cábala. Eso no va. Cábala. Next.
Ah, ¿sí?
Sí, pues porque... Y además que me da risa, porque en el fondo fue un poco un acto político.
A ver.
Porque creo que en Chile nadie puede ser quien quiere ser. Todos tienen que ser quien cree los demás que tú eres, ¿cachai? Entonces, ni los gays pueden ser gay, ni los trans pueden tener su nombre. Es como todo un rollo. Entonces, ¿por qué si John Rivers no se llama John Rivers? ¿Cachai? Marilyn Monroe no se llama Marilyn Monroe. Liliana Ross tampoco se llama Liliana Ross. Entonces, encuentro que es un acto como poético y divertido decir, bueno, yo me llamo como yo quiero, ¿cachai?
Sí.
Y voy a hacer que públicamente se me considere como yo me quiero llamar. Divertido. Florcita Motúa lo logró, ¿cachai? Es como...
Tantos más, don Francisco.
Sí, pues Mon Laferte, que hace un cambio siendo famosa a famosa. Don Francisco, etcétera. Entonces estaba acá, cábala pura.
Oye, y el tema de la exposición pública, ¿lo has llevado bien?
Y mal.
Dos
cosas.
Pero lo pasa, o sea, si estás en un momento de mucha visibilidad, ¿vas tranquila a un restaurante o haces mucha vida privada o entras en conflicto con que siempre la gente te reconozca en la calle, se te acerque, deme un autógrafo,
no,
vamos a sacar una foto
encanta,
contigo?
No, me encanta, o sea, no tengo rollo con eso, pero además lo viví desde chica.
Por supuesto.
Lo que pasa es que la fama te pesa cuando no la chuntáis en algo. Ahí la es chacal de la trompeta, mo, porque ahí es cuando la gente tiene pudor. Tú le reflejas su propio pudor. Entonces, esa energía es como fuerte.
Sí, claro.
Fuerte porque, en el fondo, es un feedback. Tú estás expuesta todo el rato al feedback. Que si te miran la arruga, que si no, que si entendí. Es como... Pero yo he convivido toda mi vida con eso, desde que soy chica. Ni siquiera por mí, o sea, primero porque me tocó nomás.
Sí,
entonces,
claro.
Ya aprendí a vivir con eso. Soy bastante guardada. Cuando salgo, trato de salir con todas las charreteras porque creo que la gente se lo merece. Pero en el pueblo donde vivo, pobres, no me ven para nada glamorosa, soy de lo peor.
O sea, ya, hay un lado más genuino de tu propia identidad, que es como más a pata pelada, con buzo.
Cero.
Que está en el cajón y viene a la ciudad con
claro, con
maquillaje,
todas las charreteras.
Con todo el
sí, cuando amerita, porque también a veces circulo así como señora de buzo. No es lo ideal, no se lo recomiendo a nadie, menos si usted quiere lograr algo en este medio.
Y nosotros que además trabajamos con en esta profesión, que es tanto culto al cuerpo, tanta imagen, tanta cosa, ¿no?
Si es que no vendí otras cosas.
Exactamente.
Pero ese es el desafío, empezar a vender otras cosas.
Vane Miller, ¿podríamos decir que tu ocupación es ser escritora? ¿Es lo que más haces?
Sí, es lo que más hago. Y editar, que me vuelve loca.
A ver, cuéntanos.
Premiere, Adobe Premiere, videos editando. Editar me vuelve completamente loca. Es como, para mí es lo mismo que enhebrar collares.
¿Y nunca has sido montajista o editora?
De mis propias cosas soy montajista. Montase el reality glam de Magdalena Luxich, Solar y Mate de Polman, lo edité entero yo. Lo grabé y lo edité entero yo. Fue la primera vez que me autodirigí y me autoedité. Que es todo un proceso. Porque es raro. Como que se cree...
Oye, ¿y qué estás escribiendo? Porque, bueno, ya te voy a preguntar por tu novela.
Ya.
De pronto eres capaz de, no sé, escribes teatro, sueltas la mano, agarras el teléfono y escribes en tus notas, o necesitas cierta concentración mirando los almendros en el cajón e instalarte frente al computador. ¿En qué circunstancias, como me entienden los pintores, que de pronto pintan más en el verano y en el invierno menos porque se deprimen? ¿Cómo es el lado Vane Miller que escribe?
O sea, en general, la experiencia más perfecta que tengo es cuando tenía una pega estable, que era Fox Life.
Ya.
Pero era un ente, o sea, iba, trabajaba, grababa, ganaba plata, entonces no tenía ni un problema económico ninguno. Uh-huh. Iba a la piscina, nadaba, volvía y trabajaba, ponte tú, de 11, comía, de 11 de la noche a 6 de la mañana, escribiendo. Y era enormemente, era perfecto, o sea, para mí.
Perdón,
era la...
¿Y dormías de qué hora a qué hora?
No, pues de 6 a 2 de la tarde.
Ah, ¿y podías conciliar el sueño de
sí,
ese horario?
Sí, no, yo duermo a cualquier hora, pero duermo 8 horas.
Perfecto.
No, o sea, y si trabajas hasta las 3, dormía las 8 horas correspondientes, digamos.
¿Y compartes tus escritos? ¿Tienes alguien de confianza? ¿Alguien que te corrige? ¿Hay alguien que pueda hacer...?
Trato en general ahora, después de leer Save the Cat, que es un libro como muy pro de la escritura comercial.
Ya.
Que lo lea todo el mundo. No tengo esa cuestión que me van a robar la idea. Encuentro súper amateur pensar que te van a robar las cosas.
Sí.
Como que en general cualquier feedback lo súper agradezco. Trato de ser... Me doy cuenta de todo lo que me falta cuando no puedo tirar, como dicen los gringos, un logline, cuando no puedo decir en 5 frases de qué se trata lo que estoy escribiendo. Entonces hago ese ejercicio, contárselo a alguien y a cualquiera, así como estoy escribiendo esto. Y veo qué le pasa, si enganchan o no enganchan, si lo entienden o no lo entienden.
Perfecto.
No hago todo el ejercicio, encuentro que es un ejercicio súper humilde, como que ya que alguien te lea hoy en día, que nadie lee nada, lo encuentro, o sea, agradecida, aunque me digan, ¿sabes qué? No me gusta o no, esto no es, o sea, ya que la gente que me lee, mis seguidores, ponte, yo tengo un blog que se llama Dócil, Vane Miller Dócil, que es como mi blog chiche.
Ya.
La gente que lee ese blog para mí es como de mis fans, a los que más respeto, porque es como que se metieran en una parte mía súper, como la más, así como la más fina, la que yo encuentro como mi sintonía más fina. Entonces, cuando me comentan algo ahí, es muchas gracias. O la gente que leyó mi novela y que me dice, oye, leí la novela, me pasa tal cosa. Ya de movida hay gente con la que tengo un encuentro mucho más profundo.
Por supuesto que sí. Arrancaste en televisión el año 86, si no me equivoco. Había un proyecto que era una teleserie que se llamaba La Villa en
sí,
TVN.
Sí, profesionalmente
era
sí.
Carla.
Sí.
¿Ese fue tu debut en la TV?
Ese fue mi debut en la TV.
¿Qué recuerdos? ¿Cómo fue?
Hacía de hermana de Solange Lackington y ahora he visto unos videos, lo hacía tan mal. Qué vergüenza, que era mala actriz. No sé si habré mejorado mucho o no, pero hacía como de mala y lo hacía con todo, así era como una mala mexicana.
¿Pasá?
Sí, medio como rarilla. Me encuentro así como que, oh, qué rara, que... Pero muy abstraída, muy loca, hacía de loca, yo creo. Y estaba bastante loca en esa época, así que... Yo creo que no
¿Ya
me
no?
haría... No, pero de otra manera. Ya. Una loca menos sufría, ahora soy una loca más entretenida.
Una loca linda.
Me encanta mi locura. Viva mi locura, estoy como re así. ¿Y qué?
Por
so
supuesto
what?
Que sí.
Claro.
Que sí. Vane Miller, Argentina.
Sí.
¿Por qué?
Porque no tenía plata para irme a Londres. Po.
Ya. Corta.
Esa es la verdad. Claro, yo me hubiese encantado estudiar teatro en Londres, pero ¿con qué?
¿Y mamita corazón no podía apoyar ahí o algo?
No tenían plata para bancarse una hija estudiando en Londres. Ninguno de los dos.
Cero posibilidad. No podíamos vender un pedazo de la tierra y en el
es
cajón.
Es que no había, en ese momento no estaba esa tierra. Y además que en esa tierra se compró por nada. Ahora vale plata, pero en ese momento fue como todos los ahorros de la vida de mi papá, que en total yo heredé 5 millones, eso es lo que mi papá generó toda su vida, ¿cachai?
Ajá.
Que igual no es que me haga la chora ni nada, pero mi papá fue un profesor universitario, como un tipo trabajador, no, pues no podía mandarme, entonces...
¿Una beca, algo?
Nada, pero no postular, si yo no hablaba tan bien inglés tampoco, entonces ya, Argentina era posible.
¿Y era siempre posible. Buenos Aires?
Es que era lo único posible, ¿cachai? Mis papás sí tenían una casa, un departamentito que se habían comprado en Buenos Aires.
Ah, eso ayudaba bastante el impulso.
Sin teléfono, en un lugar, o sea, igual era en un lugar que era pero ultra popular, era como ir en, no sé, como en Estación Mapocho.
Ya.
Pero igual, era un lugar donde yo podía entrar y poner mis pies y dormir, ¿cachai?
Por supuesto
que ya
sí.
Era algo, y de ahí todo lo demás lo hice.
Y ellos fascinados con Buenos Aires, por el mundo del teatro,
sí.
Que apostaron por este...
Sí, y mi abuelo también me pegó un... Mi abuelo, el empresario de la familia, el único de...
Cuéntanos un poco de él.
Él sí tenía plata, le fue súper bien, Y cuando yo le dije que, porque él siempre tuvo la fantasía que yo iba a heredar su empresa porque era como la mujer inteligente de la familia. Y la única que le iba bien en matemáticas. Entonces, él dijo, esta salva a la familia y yo le salgo con que me voy a ir a, quiero estudiar teatro. Entonces, se agarraba la cabeza y me decía, no. Entonces me dijo, ya, mira, si quieres estudiar una carrera como la de tus padres, ándate a un país donde eso sea industrial, donde la carrera sea algo serio, donde no te tenga que mantener nadie más que tu oficio. Ándate a Argentina, que es un país grande, ándate a Italia, ándate a Europa, ándate, pero no te quedes en este país donde siempre el artista es como... está generando medio.
Por supuesto que sí. ¿De qué lo que era la empresa de tu abuelo?
Era una ferretería industrial.
¿Una ferretería
industrial? Yo trabajé en el rato.
¿Cómo se llamaba la ferretería?
Brescia y Compañía.
Qué notable.
Oye, trabajé todos los veranos en esa ferretería. Era la única que se aprendió las herramientas y por eso estaba tan feliz conmigo.
¿Dónde quedaba la ferretería?
En Huérfanos, frente a donde está Codelco ahora.
¿En serio?
Sí.
Qué notable. ¿Cómo se llamaba tu abuelo?
Gustavo.
Gustavo. Estamos llegando al final del primer bloque. Estamos conversando con Vane Miller, actriz de cine. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Pueden escuchar los podcasts de nuestros programas en forma posterior en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Vane Miller. Y toda su estancia en Argentina. Yo le preguntaba, ¿por qué Argentina? Y en Argentina, el oro y el barro, poli ladrón, gasoleros.
Sí.
¿Qué anécdotas de esos proyectos?
Me tocó hacer de asesina de Palito Ortega. Es una anécdota más o menos interesante.
Perfecto.
Me tocó hacer de asesina de él y teníamos que viajar en un tren. Todo ocurría en un tren y resulta que, tú cachai, como son los trenes en Argentina, paro, la cuestión, y nos quedamos varados toda la noche, todos los actores más los extras que estaban arriba de este tren, en un potrero, en el medio de la nada, con Palito Ortega, que no es, o sea, ya era poderoso en esa época.
¿Con qué clima?
Media estación, ya. Ni frío ni calor, pero no había agua, se acabó el agua, o sea, ya llegamos a instancias que era como... ¿Quién tiene un vaso de agua? Gritaba alguien y no había agua, no había nada. Por supuesto, bajaron unos helicópteros a llevarse a Palito Ortega en un momento, así se lo llevaron por los aires y todos los demás quedamos encerrados en este tren. Estúpida, sí, pero divertidas que me pasaron. Esa es una experiencia así piruja. Y después, por supuesto, sindicato de actores esperaba el tren y no se baja nadie hasta que... Esas cosas típicas de Argentina, que son como divertidas.
Pero te destacaste sobre todo en espacios cómicos como Rebelde sin Pausa, ¿o no? TV Ataca.
Sí, no, yo creo que el programa donde realmente creo haber hecho un trabajo así del que estoy orgullosa hasta el día de hoy es Viva la Patria, que fue un programa que hizo Sebastián Borenstein, director de Cuento Chino,
ya,
que además se acababan de ganar premios internacionales por todo el ciclo de Tato.
Sí.
Y fue un programa que no sé, pues que la presentación la hizo Repi, que los guiones los escribían Saborido, que es Peter Capusotto y sus videos, es Pedro Saborido y Capusotto, que son dupla, pero Pedro Saborido era uno de los guionistas base de ese proyecto Viva la Patria, y el otro era Quiroga, que eran considerados como los quinos de la televisión. Los tipos que le habían hecho todos los guiones a Tato durante todo su... Tipos jóvenes, muy geniales, los guiones eran muy de avanzada, de hecho nos llevaron presos y finalmente nos bajaron del aire siendo el programa más exitoso del canal. Lo que demuestra que el programa provocó urticarias, humor político, cosa que yo hasta ahí no había hecho nunca. Aprendí que, es, como dijo mi papá, era un plato, porque mi papá puso el cable para ver ese programa. En esa época no había cable, ¿cachai?
Bueno, pero con toda razón. Poco.
Pero obvio, imagínate. Pero no lo puso para Tinelli, lo puso para ese. Que fue cuando yo me fui de Tinelli y me contratan estos tipos por haberme ido, porque encontraron que era como de un nivel de valentía así extrema. Entonces mi papá se puso el cable y se puso a ver el programa. Y vio el primer programa y me llamó por teléfono. Entonces,
¿te intuyó que estabas más feliz en Viva la Patria que en
Videomatch? Es que además era un programa que era como intelectual de la tele. Entonces, para mi papá, que era todo lo que él soñaba, ¿entendís? Que la televisión tuviera como... Entonces, lo ya... Bueno, hablamos y me dice... Bueno, papá, ahí me dice, es lo mejor que he visto en la televisión. Y yo le dije, wow. Y lo van a bajar al cuarto programa. Y yo le digo, ay, papá, que eres mala onda. Lo van a bajar. Es obvio. Te digo, pero papá, ¿por qué me tira esa mala onda? ¿Quieres apostar? Y bueno, el cuarto programa nos bajaron. Yo jamás lo pensé. Pero yo le decía, papá, el canal tiene 2 puntos de rating y nosotros tuvimos 12,5. Los van a bajar.
El oráculo de Hugo.
No, bueno, o sea, mi mamá la cagó así como cachó todo. Me dijo, no los van a dejar, no los van a dejar hacer ese programa. No los van a dejar. Hay democracia ya, pero no es para tanto.
Oye, ¿y el Palacio de la Risa fue antes que Viva la Patria?
No, después. Con Gasalla.
Con Gasalla, Antonio.
Media experiencia, profesor.
¿Qué
profesor,
recuerda?
Maestro. Él con un abanico vestido de señora, ¿ya? Aburridísimo haciendo la pega. Así como, oh, ya, como ya 25 años haciendo
la esta misma.
Claro, como ya no. Oh. Y me dice, ¿tú sabes de dónde surge la comedia? Entonces, no, porque no te vaya a tirar un carril con Gasalla, poma.
Obviamente.
De la tragedia. La tragedia es tanta, me dice, tanta, 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 que ya no la podemos soportar. Y como no la podemos soportar, surge la comedia. Nos empezamos a reír de la tragedia. ¿Qué tal? Nunca se me olvidó. Una
sí,
tontera,
claro.
Pero... Ah, esa frase, y me enseñó eso, y me enseñó algo que yo se lo enseño a todo el mundo. Me dijo, mira, yo sé improvisar, pero no soy un improvisado. Y hay una gran diferencia entre ser una persona que sabe improvisar, inclusive ser un gran improvisador, y ser un improvisado. Yo nunca he sido un improvisado. Yo mis cosas las planifico, tienen estructura, las organizo, y sobre esa base improviso.
Mire qué buen punto.
Sí.
Oye, Vane, ¿y la cajita social, show?
Eso fue el segundo programa que hicimos con los Borenstein.
¿Ya?
Otro gran fracaso. Genial.
O sea, Viva la Patria funcionó y la cajita social no,
sé,
no tanto.
Que, lo que pasa es que Viva la Patria funcionó, pero lo bajaron. O sea, fue un fracaso.
Ah.
O sea, yo tengo una nota que hice 4 bodas y un funeral. 4 emisiones y un funeral, ¿cachai? ¿Por qué nos bajaron? Si nos iba genial. Era
Y estando allá, ¿nunca pensaste que de repente... ¿Cómo traer de repente estas mismas producciones que hacías allá, probarlas en Chile? ¿O tu cabeza estaba allá cuando estabas allá?
Es que acá es muy pituto la cuestión. No tengo, entendí, es como las redes. Acá es más fácil hacerla. O si tenés mucha plata, que la podís hacer porque te podís permitir experimentar y hacerla, que yo creo que es como hay que hacerlo, digamos, libremente. O tenés que tener una red de apoyo, de gente, de circuito. Y yo, me lo dijo el psicólogo, al que fui antes de tomar la decisión de irme de mi país, me dijo, vas a perder la red de apoyo. Cuando uno se va a tu edad, pierde esa red, que es la red que se te sostiene en la vida.
¿A qué edad te fuiste?
A los 17, 18.
Ah, pero young.
Sí, po. Entonces, como me dijo, a esta edad uno hace los amigos para toda la vida, hace los contactos para toda la vida, los vas a hacer en otro país. Si quieres volver, no los vas a tener. Y eso tienes que saberlo. Y yo dije, ya. Y acá estamos.
Lo
bien,
asumo.
Lo hemos asumido.
Ea. Por lo que me has dicho, aparentemente la experiencia de Video Match no fue tan gozosa, pero quiero preguntarte por cómo fue trabajar con Marcelo Tinelli y qué recuerdos, buenos, malos. Hagamos un balance de Video Match.
O sea, yo creo que fue una explosión de mi creatividad todo el rato, porque todo lo que hice lo inventé yo.
Yeah.
Las cámaras sorpresa las inventé yo, o sea, los formatos del matrimonio que se pelea lo inventé yo. La mujer del pastor G. Genes también la inventé yo. La muñeca erótica la inventé. O sea, en el fondo era como un poco como, no sé cómo funcionará el muro, pero era ya, quiero hacer esta idea. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Y hinchaba y lo hacía, ¿entendéis? Que no es menor, porque... Hay que estar todo el rato en un programa todos los días, que todos los días tenéis que entregar 2 notas inventando cosas. Entonces, en ese sentido fue súper, súper, digamos, inspirador. Ahora, el contexto de trabajo era siniestro, siniestro.
¿Por qué?
Porque era machista, porque yo era la única mina que era artista. O sea, no
sé
si artista.
Pero por algo estabas ahí, pues.
Porque había fallado, pues había enfermado un gallo y yo estaba sentada en la oficina y decía, denme pega, y me dijeron, ya vamos a probar, y me resultó, pero después había que pelear, o sea, en la interna no se podía, era y mujer, por ejemplo, todos los tipos que llegaron después que yo, todos, estoy hablando de José María, los cordobeses, todos buenos que ahora están full position, digamos,
sí.
Tenían sus propios equipos a los 6 meses de haber entrado, yo llevaba 2 años y no podía tener mi propio equipo. Todo lo tenía que conversar, consensuar, proponer desde la feminidad. Entendí una lata la cuestión, súper machista. Se lo dije.
Tinelli, lo pasaba y mal en las reuniones de pauta.
Más que pasarlo mal, tenía menos cintura que, o sea, no valía lo que un, pesaba lo que un paquete cabrita, y todas las ideas que habría en el programa eran mías. Entonces lo encontraba súper injusto, me pagaban menos, ¿cachai? Ah. Entonces era, ¿por qué? ¿Por qué me pagan menos? ¿Por qué me tratan peor? Si yo, bueno, o sea, perdón, estás abriendo el programa con mis ideas. ¿Entendés? Es como, ¿por qué no? Pero olvídate, o sea, era un poco ingenuo de mi parte. Si la cuestión era, eran súper machistas, eran
puros
hombres.
Pero aprendiste mucho.
Y ellos también.
Oh. Seguro. Volvamos a Chile.
Ya.
Mítico Plan Z, Canal 2 Rock and Pop.
Otro grupo de machistas.
Bueno, pero oye, era extraordinario.
Era extraordinario, sí.
El público le fascinaba. Sí. ¿Qué nos puedes compartir de lo que fue ser parte de Plan Z?
Más humano, más, o sea, volver a Chile para mí, bueno, primero volví porque mi papá se estaba por morir, entonces ya.
¿Esa fue la razón?
Sí, armé ya una obra que se llamaba Decadencia para no venir a parar el dedo.
Ya.
Y esa la vio, Rafael Gumucio la vio en el teatro y él me propone para Plan Z porque la Carola se iba de la primera temporada y no tenían actriz para la segunda.
Yeah.
Y yo llevo el video de Viva la Patria, que lo acababa de hacer, o sea, lo tenía como me había hecho mi propio editadito, y rayaron la papa, o sea, dijeron, la mina se pasó, es buena de verdad, ¿cachai? Y ya, hagámoslo. Y yo pedí referencias de ella y me dijeron, estos son como los rebeldes de Chile. Dije, genial, qué rico trabajar con un grupo así.
Obvio.
Y fue bacán en términos de que era más humano, de que con Carcabilla me podía reír más, de que hay una cosa en la identidad nacional que de hecho los dos guiones de cine que yo estoy, uno terminando y el otro ya terminado, se tratan de eso, de la dignidad de poder desarrollarte en tu propio país. De que si tú te quieres ir de tu país, bien, pero cuando te tenés que ir porque en realidad el país no te está dando, eso es muy triste porque hay algo de la dignidad, de tu propia identidad, que nunca va a terminar de estar encajada. ¿Entendí? Entonces yo sentí que a pesar de que eran igual de hinchapelotas que los Tinelli, solo que yo tenía una autoridad diferente, porque yo, o sea, varias veces les dije, yo he trabajado con hijos de puta profesionales, sigan participando, ¿cachai? Y les pegaba el portazo, así me hacía lo interesante. Claro, varias veces los miré y les dije, ¿ustedes? ¿Cómo? Yo
claro,
he conocido malos de...
Venía, o sea, curtida del otro lado de la cordillera.
Claro, yo he trabajado con hijos de puta de verdad, no
qué
me vengan.
Qué difíciles que son los argentinos,
claro,
a veces.
Sigan participando y cuando sean profesionales de la hinchapelotel les aviso, ¿cachai? Y los buenos no se la podían creer que yo les dijera ese tipo de frases muy propias del medio argentino, que es un medio mucho más, ¿qué te pasa? No sé, pará, deja de hinchar las pelotas, ¿viste? Como que, o sea, hay una cosa como más italiana, menos vasca, menos española, así contenida, menos como, todo es menos dramático, es como todo, entonces, era buena onda y me sentí en casa. Carcabilla me puta...
Te quiso.
No sé si me quería coger, más que me quiso, donde me hago.
Todo el mundo quiere cogerse.
No, no. Bueno, tú decías, entre todos, puede ser.
Un poco,
sí.
Un poco.
Sí.
Oye, ¿Buen Partido fue tu última teleserie el año 2002? ¿Do you remember?
Sí, no sé si la última. No, pues la última fue la serie que acabo de grabar en Valparaíso.
Ajá.
Taller de Video.
Tienes razón. Canal 13, por fin es lunes, Bárbara, la nana argentina de Antonio Bodanovich,
sí.
Buena sintonía. Viña del Mar 2003, tuvo detractores y pifias. ¿Cómo fue todo eso y cómo lo viviste?
Desorientada lo viví, porque yo creo que estaba descontextualizada y que fui muy ingenua, cosa que a mi edad de aquel entonces ya era malo. Ya era inadecuado.
¿Dimensionaste lo que podía significar subirse al escenario de la Quinta Vergara?
No. La verdad que no, no. Y después sacando la cuenta hoy más aterrizada, que no es mi fuerte ser muy aterrizada, obviamente, ya se habrán dado cuenta, ¿no?
Sí.
No, pues era por todos lados súper arriesgado.
Ahora, ¿cómo lo manejaste personalmente? ¿No contestaste el teléfono en algunos
con
días?
Con electrochoc.
¿Te repusiste? No, me estás bromeando.
No, estáis loco, ya. No, pero todo tipo de terapia alternativa.
Pero apoyo íntimo del núcleo familiar, silencio con el resto del círculo.
Me fui a fumar puros al sur.
¿De Chile?
Puros de verdad, sí.
¿Sí?
No sé, me agarró una onda, salgo en todas las fotos fumando unos puros, que no sé por qué me dio esa onda, y lo pasé bastante mal. porque me fui con una persona bastante amorosa y querible, pero muy neurótica. Entonces, en un momento fue como, ya, ¿sabes qué? No es el momento para bancarme la neurosis de nadie.
Seguro. Pero, ¿qué dividendo sacaste de lo que había sido esa experiencia? Después de eso, ¿qué nunca más?
Dicen, y yo lo hago propio, que hay que bendecir los fracasos porque te convierten, te obligan a ser la persona que realmente eres. Capaz, no quiero decir con esto que estoy feliz que me haya pasado eso. Hubiese preferido mil veces hacer la campaña de Homo que me habían ofrecido y que me hubiesen pagado los 50 millones y no pelar las papas tanto rato después, pero así me fui a Fox, fui a una plataforma internacional.
La campaña de Homo se cayó por...
Pero obvio, o sea, tenía que ser un personaje exitoso, no un personaje hecho bosta. Sí. Y después peor, porque yo intenté hacer algo como de nuevo con el personaje en un momento que yo creo que fue precipitado y me sentí incómoda, pero...
Y en la televisión funcionó, ¿eh? ¿O no? ¿Tenía buena sintonía?
O sea, subía 12 puntos de rating. Así de corta era. Lo que pasa es que yo cometí algunos errores graves ahí.
¿Te faltó preparación para subirte a la quinta?
Primero me faltó el contrato firmado con la casa televisora que iba a pasar el festival y que me lo tiraron sobre la mesa y yo se los... choramente, a choradita, se los escupí. ¿Entendí?
Pero perdón, ¿te subiste al escenario sin haber firmado un
contrato? No, un contrato así como, obvio, el contrato de Viña sí, pero el contrato era fírmame 2 años con el personaje para la casa televisora.
¿Ya? ¿Y, en lo que hiciste?
Y yo no lo firmé. Entonces ya no era protegida por nadie. Ah, estúpida, po, sí. En esa weá, mirando en el tiempo digo, oh, obvio.
¿Y por qué no lo firmé? Ah, porque ese contrato vino en el momento en el cual los 12 puntos ya te lo estabas...
Entonces era... ¿Sabes por qué no lo firmé? Porque me obligaban a ir de invitada a todo tipo de programas y a mí esa cuestión me da en el ata. Mira que es tonto.
Pero muchas veces parte de los contratos... Oye, ¿y del núcleo así como la mamá o alguien no te...
No cacharon nada. Están todos igual de perdidos que yo creo. Yeah, mi mamá no cachó... No cachó que me iba... No, nadie esperó. Yeah. Nadie lo esperó, yo creo que fue un... Mis hermanas no se metieron,
perfecto.
No estaban metidas en el baile. La gente que estaba metida en el baile de mi parte era gente súper humilde, súper humilde y súper buena gente, y que tampoco se lo imagina, nadie se lo imaginó, excepto
una sorpresa
yo que la noche
todo.
Antes soñé que menstruaba la Quinta Vergara.
Wow.
¿Qué tal?
Oye, Vane Miller, Crista, tu novela.
Sí.
Con reseña de Fito Páez.
Sí, qué bacán.
¿Qué nos puedes compartir?
Puta, una novela que yo la quiero harto. De hecho, cada tanto vuelvo a leer algunos fragmentos. Ayer justo encontré unos en la página de la profesora con la que trabajé la novela, que es la Claudia Prado.
Ya.
Y me gusta, fíjate. Es una novela que me gusta mucho. Una novela... El personaje me entretiene. Es una novela que no tiene mucho humor, pero tiene humor, poco. Sobre una niña abusada y sobre el abuso como metáfora en general, pero la historia sí es como de teleserie, una cabra que está escribiendo casos policiales y termina en el cajón del Maipo, en el proceso de Alto Maipo, amenazada porque empieza a manejar información que no debiera manejar y se embaraza de su pareja y justo cuando se está separando y decide no vivir con su pareja, o sea, no, del embarazo, y se mete con una mina.
Buena recepción de los lectores, has recibido ricos comentarios.
Buena onda, sí, buena onda. Perfecto. En general, buena onda. De Fito para adelante, pura así que, oye, qué lindo, de Pedro Lemebel, de gente que a mí me importa.
Por supuesto. Son
personas que más o menos escriben bien, digamos.
Absolutamente. Es exitosas.
Sí.
Una adaptación teatral de Lecciones de Seducción de la Pilar Sordo.
Sí.
¿Qué pasó con ese proyecto?
Lo pasé súper bien con la Pilar. A mí me encantó trabajar con ella, una persona súper buena tela, maltratada por este medio que discrimina para todos lados. Discrimina al pechoño, discrimina al conservador, discrimina a todo el mundo. Es como, oh, qué latero. A mí me divirtió mucho trabajar con ella. El libro Lecciones de Seducción me da un poco risa igual por momentos, porque me sentía, pero la historia que terminamos armando era una historia súper bonita, poco pretenciosa, divertida, y a mí me súper orgullosa de haber pasado por ahí. Una obra simple, escrita on the Save the Cat.
Perfecto. Vamos al cine. El año 88 hay un proyecto que se llama Color Escondido. Es una película argentina.
Te lo trajaste todo para hacer esta entrevista. Bueno, una Biblia.
Así es la cosa.
Ese es mi entrevistador. Oye, ese es mi periodista.
No, yo no soy periodista, pero me encanta esto. Además, soy hijo de una periodista.
Ah, ahí está.
Viste, ahí está la mano.
Está en mi ADN.
Oye, Raúl de la Torre dirigió esta película, Color Escondido.
Fue la primera pega que conseguí en Argentina.
Mira, esto se estrenó el 26 de mayo del 88. Sí. Estaba Carola Reina, Rosario Blefan, Virginia Innocenti.
Sí, puras capas.
¿Cómo fue? ¿Debutaste en el cine con este proyecto?
Sí, po. Sí, debuté en el cine, excepto en Las cosas de mi papá, que yo había hecho de extra cuando era cabra chica. Ajá. Película blanco y negro, pero había estado ahí. Nada, hice un casting, me llama Carola, que era amiga mía, porque habíamos hecho un taller juntas. Y además yo les gusta, viste, una cosa muy chora de los actores argentinos es que si te ven en el teatro y tú les gustáis, te ayudan de verdad, así como que te quieren ayudar, ¿cachai? Los pares,
sin no esperar algo a cambio,
no, y no hay esa competencia como que si tú tienes, yo no tengo. O sea, Carola era hija de un productor y al tiro le dijo a su papá, métela ahí. Me metieron en una serie, me metieron en como, la mina es buenísima y van a verte, o sea, oye, hay una obra buenísima, hay una actuación increíble y los actores te van a ver.
Perfecto.
Y si les gustáis, vienen al Camaní y dicen, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Te encuentro increíble, escucha lo que necesites. Y si hay un casting en que ellos piensan que tú puedes ir, te llaman, oye. Y así fue.
El 92 hay un proyecto que se llama Espejo de Barro.
Sí, con el Nico Acuña, sí. Dirigido por el Nico Acuña.
¿Qué tal?
Bonito ese corto, es un súper buen corto, sí.
Perfecto, y el 97, El Entusiasmo. ¿Te acuerdas
de
ese proyecto?
Sí, pero ahí hago un papel súper chiquitito, pero fue súper bonito hacerlo. Fue súper bonito trabajar con Ricardo Larraín.
Y el 2003, la película Cesante, que es de animación, la dirigió Ricardo Amunátegui.
Sí.
Coco Legrand hizo la voz del protagonista y tú hacías la voz de la chica punk.
Sí, divertido.
¿Qué tal esa participación?
Me encantó, es que a mí me encanta la animación. Me encanta. Me parece un campo tan genial.
Y el 2005 había un proyecto que se llamaba El Secuestro.
Secuestro Express, que también actué.
Perfecto.
Papel más raro, yo no me reconozco, pero bien.
¿Qué recuerdos?
Difícil proceso.
Ya.
La película, como esas como intenciones de hacer industria, bien valiente el gallo que lo trató de hacer, pero fue todo un, le costó, no sé, había todo un entuerto como de producción complicado. Uh-huh. Pero yo nunca había trabajado así en Chile, o sea, te pagaban bien, era como todo como si fuera una película gringa, pero hecha por chilenos.
Oye, estuviste en una película que se llama El Brindis con Pepe Soriano.
¿Sí?
Estaba Pancho Melo también.
Ese papel
dirigió...
me gusta mucho, un papel enano. Agusín.
Era una peli mexicana chilena, ¿no es cierto?
Sí, un papel realmente pequeño.
¿Cómo era ese personaje?
Del que estoy muy orgullosa. Era una mamá, lo que pasa es que para mí le cortaron... A la historia, no a mía, pero obviamente a mí. Y ahí actuó con un actor que murió, mal.
¿Hay tantos que han muerto?
Sí, y seguiremos.
Chuta, ¿qué lata citar?
No tocará.
¿Botecito no, pero, alternativa?
No, que murió de un cáncer.
Pablo Croj.
Sí, él, sí, con Pablo.
Sí.
Bueno, es que la historia originalmente descubría que ella también era infiel al final, y eso lo cortaron, cosa que para mí fue muy triste, porque yo creo que eso le daba una cosa, le quitaba... digamos, le ponía un paradigma moral más interesante, pero esa es mi opinión. Obviamente el director siempre tiene el corte final y uno lo respeta.
¿Se lo dijiste a Yaya Gosin?
Es que nunca más hablamos de la película.
Ah.
Y bien, me gustó. ¿Sabéis que ese papel de verdad me gustó mucho?
Qué bueno.
Se ve súper poco en la película, pero poco que se ve me encuentro que así me gusta trabajar.
2014, Maldito Amor y Mamá Ya Crecí.
Ay, Dios.
¿Qué puedes opinar de esas experiencias?
Que son dos chicos a los que les tengo mucho cariño y creo que en la segunda película mi cariño puede haber mal influido en mi relación con ellos para no decirles algunas cosas.
Yeah.
Pero creo que la búsqueda de ellos es válida. Que la película como película, la primera me gusta un poco más que la segunda. Mis personajes me divertí, digamos, como que son esas cosas que uno hace como ya, vamos a hacerla. Porque estos cabros están en esa, están probando, o sea... ¿Y qué? A esta altura le tengo que dar como... No sé, hay experimentos que
ya trabajo.
Si no tenía el paño para hacer experimentos y divertirte, ¿para qué?
Vane Miller, hoy, proyectos 2017-2018.
Proyectos 2017, bueno, y terminé, me fui a estudiar dirección a Cuba con Charles McDougall, una experiencia muy entretenida.
¿Ya? ¿En La Habana?
En La Habana, ¿ya? En la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños.
Sí, la conozco.
Y con el director, es un director de inglés que ¿ya? ha dirigido Desperate Housewives, que dirigió la primera temporada de Sex and the City. O sea, un británico a la digamos, entrenado en la industria hollywoodense. Entonces era entretenida la mezcla de estar en Cuba con un tipo con ese rigor. Muy crítico además de la industria hollywoodense y muy... Pero a la vez 15 minutos de tolerancia, ¿cachai? Y británico, que es una cuestión que a mí me sacó todo mi lado Miller, porque yo tengo el mismo humor, los guanes son distanciados, no me interesa tu rollo, no me cuentes tu vida, no me interesa, o sea, no son latinos.
Don't show your feelings.
Claro, como I don't care, ¿cachai? Uh-huh, let's uh-huh. move. Y fue genial porque yo era la mayor del curso, por lejos, excepto otro director español. Y al final del curso, los únicos que estábamos de pie a las 6 de la mañana yeah. era el director McDougall y yo. Y me dijo... ¿Hace cuánto tiempo que no pasabas una noche?
¿Ya?
Yeah. No, ¿nos quedan 2 minutos? No,
sí, ¿hace cuánto tiempo?
No, ¿hace cuánto tiempo que no pasabas una noche? Sí, le dije, no me subestimes. Como, bueno, ¿quiénes estamos de pie? Todos los cabros jóvenes fueron cayendo como mosca y los únicos vivos, así. Y me dijo, este trabajo, me dijo el viejo, uno lo odia y dice, no lo voy a volver a hacer nunca más. Y ahí estás de nuevo en la próxima
insistiendo.
Película. Empezando de cero.
¿Vane Miller, temor a la muerte?
No.
¿Temor a la muerte
temor a la
propia,
mala vida.
A la de los demás?
No, temor a la mala vida. Eso sí, a la muerte en vida. Eso sí más que me atemoriza, me revela. Porque tampoco me atemoriza, pero...
¿Dónde te sí. ves en el último momento de tu vida? ¿En un set? ¿En el cajón del Maipo? ¿En el mar?
Todavía no me veo ahí, me estoy viendo acá. O sea, no, y no sé si quiero hacer ese ejercicio todavía.
Ajá.
Bueno, pero...
¿Tienes fe?
Sí. Yo tengo fe... Que todo
¿fe
va
en qué?
A cambiar.
¿En qué tienes fe?
Yo tengo fe en el amor. No, tengo fe en un montón de cosas. Tengo fe en los jóvenes, lo que está pasando, en la revolución de los medios, en la liberalización de los derechos de la gente. Tengo fe en que FONASA va a ser algo bueno. Tengo fe, ese tipo de fe.
Vane Miller, muchas gracias por haber estado acá en 35
milímetros.
Gracias a
ti. Qué linda tu entrevista. Te felicito por lo Mateo.
Gracias. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.